con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, como todos los sábados, en otro programa de educación y comunidad. Hoy, 11 de septiembre. Muchos son los temas que se debaten en esta fecha de hoy. Hoy quisiéramos estar compartiendo este programa con una figura de nuestro mayor aprecio y quien ha compartido estos micrófonos en muchas oportunidades. Hoy, precisamente, tratándose de una serie de temas alrededor de esta fecha, ¿quién mejor para acompañarnos que el reverendo Martín Añorga? Bienvenido, reverendo Añorga, esta tarde a Educación y Comunidad.
Muchas gracias, Demetrio. Buenas tardes al distinguido público que oye tu programa y gracias por esta oportunidad.
Reverendo, hoy muchos son los temas de los cuales pudiéramos estar hablando. Sin embargo, en el orden afectivo y en el orden personal, pues quisiéramos iniciar este programa refiriéndonos a dos personas que acaban de fallecer. De un lado, una gran amiga que precisamente todos los sábados, hace unos cuantos años atrás, nos cruzábamos y nos despedíamos aquí en esos mediodías en esta Radio Mambí, en su programa una hora antes, nuestra querida Lourdes Montaner. Lourdes Montaner, una figura que tanto dice y que tanto representa, Lourdes Anaya Murillo Montaner. Su madre, María Antonia Quintana Herrera, representante a la Cámara por la provincia de Las Villas, y su padre, el doctor Leonardo Anaya Murillo, congresista y además fue ministro de Educación en Cuba Republicana. Queremos tener un tributo muy especial para Lourdes y Ernesto Montaner, como ella siempre decía en su programa. Ernesto, quien fue director del periódico Patria en sus primeros tiempos, y posteriormente ambos fundaron El Triunfo. Y nosotros tuvimos hasta la oportunidad de contar con sus colaboraciones en Libre. Figuras ambas de la formación de esta Radio Mambí, a la cual estuvieron afiliados durante toda su existencia. Queremos hacer llegar nuestro pésame a su hija, sobrina, a Loreta Anaya Rodríguez, a su esposo Héctor Rodríguez, a los hijos de ambos, Héctor y Carolina Rodríguez, el esposo de Lourdes, Jovinos Pérez, a su médico también yumurino, el doctor Mariano Fondevila, y además deudos. Reverendo, creo que perdimos una gran amiga.
Yo aprecio muchísimo, Demetrio, tus palabras sobre Lourdes Montaner. Yo no tenía la oportunidad de conocerla de mucha, mucha cercanía, pero era amigo de su esposo Ernesto, que tenía sus programas en el periódico Triunfo, un gran poeta, un gran escritor, y Lourdes es una mujer bien atractiva, bien simpática, bien cariñosa, y me acuerdo de la frase popular de ella, vale la pena, y yo siempre he dicho que esa frase implica que uno no debe detenerse por el costo que implique lo que está haciendo. Radio Mambí ha perdido muchas figuras importantes a lo largo de estos años, que yo las recuerdo. Recuerdo a Tamargo, a mi querido amigo, el cronista deportivo, que escribía en las páginas de Libre, Sarbelio, y ahora viene Lourdes. Y realmente uno tiene que recordar las personas que han llenado un espacio en la vida. Yo me recuerdo de Juan Amador Rodríguez por la mañana. Me acuerdo hasta de Penabás por la tarde. Son figuras que nos ayudan mucho. El que está detrás de un micrófono de manera profesional quizás no sepa exactamente, ni llega a saberlo, el impacto que hace en las demás personas que se sienten amigas de la persona que está detrás del micrófono sin que ni siquiera se hayan visto ninguna vez. Yo creo que Lourdes fue una mujer extraordinaria. Sé que sufrió una larga enfermedad. Siempre le preguntaba a Pili de la Rosa y a Tania Martí por ella y me decían, bueno, ahí se mantiene, ahí se mantiene. Pero llegó finalmente el punto que le puso a su vida, el ascenso al cielo. Vamos a recordarla y que Dios la haya recibido en su seno con paz y amor.
Reverendo, y hablando de fallecimientos, de estos despidos, precisamente ayer recibí un mensaje que me decía así: este recuento doloroso para mí puede ser útil para aquellos que quieran cuidar sus vidas y las de los demás. El lunes 6 de Labor Day, de regreso a casa por el Palmetto y llegando a la avenida 74 por el carril de la derecha, un carro que venía a una velocidad de 85 millas quiso pasar al coche que iba frente a nosotros a una marcha normal o más bien despacio y se lanzó delante del nuestro, dándonos de forma tal que nuestro auto comenzó a dar vueltas. El cráneo de mi esposo, Juan Suárez, se quebró completamente, saliéndole todo lo que dentro de la cavidad craneana tenemos y muriendo al instante. Cuando volví en mí, estaba muy mal. Me subieron a una ambulancia, sabiendo, porque pude verlo, que Juan había fallecido. Desde el lunes hasta el jueves, también estuve hospitalizada. Esta precisamente es la nota de Blanquita Suárez, esa pareja que desde Orlando y desde aquí de Miami tanto hacen, hicieron y continuarán haciendo por nuestra libertad de Cuba.
Demetrio, yo tuve el privilegio de conocer bien a Juan Suárez, autor de varios libros. Tiene uno muy famoso que se titula El matrimonio es más que amor. Y con un tremendo sentido del humor, compartí con él varios programas de radio. Y su esposa, Blanca, es una mujer extraordinaria. Trabaja en los municipios. El otro día preparó un gallo precioso que lo rifó para darle fondos a los municipios. Es una pareja ya, era una pareja mayor, él tenía 86 años, creo, 87. Pero siempre dinámicos y viajaban muchísimo de Nueva York a Orlando, de Orlando a Miami. Y yo sé que sufrieron un trágico accidente. Precisamente esta tarde, sábado, desde las 4 hasta las 11 de la noche, va a estar expuesto el cadáver de Juan ahí en la funeraria Maspons, en la calle 8 y la avenida 35. Y a las 7 vamos a conducir un servicio funeral en su memoria, del cual yo voy a ser uno de los participantes. Creo que va a estar también Guillermo Revuelta, Tudela y cualquier otro clérigo que se una con nosotros a esta celebración. Porque Juan, yo voy a escribir, voy a ponerme de acuerdo después con su esposa para escribir la biografía de Juan, porque es bien interesante. Desde jovencito empezó a trabajar en una imprenta, cuando era la imprenta de mezclar letras para llevarlas al papel. Y continuó su carrera y convirtieron sus vidas en una editorial, la editorial Suárez García. El apellido de él con el apellido de la esposa. Es una gran pérdida. Pero mira, ya yo estoy acostumbrado al hecho de la muerte. Todos los días, todas las semanas, sé de alguien que muere. Y yo estoy en esa edad en que la muerte de los demás me recuerda mucho a aquella película de Gary Cooper, Por quién doblan las campanas, y las palabras que se decían: doblan por ti, porque con cada ser humano que muere en la humanidad, se muere un poco de uno. Yo recuerdo a Juan y recuerdo a su esposa. No sé cómo ella se las va a arreglar sola, pero es una mujer de un temple extraordinario, de un fortísimo carácter y de una bien, bien, bien establecida personalidad. Así que vamos a tener mucho tiempo con Blanca. Y esta tarde, repito, invito a los amigos de este matrimonio, de esta lindísima pareja municipalista, a que estén con nosotros ahí en la funeraria en Maspons.
Reverendo, hoy, 11 de septiembre, entre otras conmemoraciones, yo creo que hace unos cuantos años atrás, lo hicimos y hoy pues los hacemos también en memoria. Recordamos a nuestro querido doctor Rolando Espinosa, hoy en la celebración del Día del Maestro Cubano. La fecha escogida en Cuba con motivo de la muerte del educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, y que constituía la celebración anual del Día del Maestro Cubano. Allá en Cuba, que todo lo cambian, pues ahora la fecha la trasladaron para el 22 de diciembre, lo que llaman la guerra contra el analfabetismo, y todo parte de todo ese gran fracaso. Pero tenemos un recuerdo para Rolando Espinosa, para todos los maestros, y sé que usted lo comparte muy de cerca.
Mira, yo te puedo decir, Demetrio, y yo sé que tú lo sabes, uno de mis mejores amigos en el destierro ha sido el doctor Rolando Espinosa Carballo. Conocí a Rolando de joven, desde que estudiaba allá en la provincia de Las Villas, y iba con frecuencia a la iglesia de la que yo era pastor en Placetas. Después trabajamos juntos en el refugio. Yo era voluntario, él era oficial en el refugio. Después hemos compartido todas las cosas de la vida, todos los actos, y realmente Rolando es una persona de la que yo no me aparto, porque para mí ha sido un ejemplo, un reto, una figura que me ha hecho mucho bien. Yo siempre se lo digo a Arminda, la esposa. Arminda es silenciosa, Arminda camina sin hacer ruido, Arminda es muy humilde, y ella ha recibido la muerte de Rolando de una forma tan bella que ella lo idealiza, lo tiene siempre presente y se extiende en su vida con el bien que hizo su querido esposo Rolando Espinosa. Así que yo a Rolando, repito, es una de las grandes personalidades que han impactado mi vida. Yo le doy gracias a Dios por él. A cada rato reviso fotografías que tengo con Rolando en muchos actos. Es más, tengo una que te la voy a mandar porque es muy curiosa. Estamos con Nazario Sarjín y con el que era presidente de la Unidad Cristiana que falleció. Ahora no recuerdo el nombre de él, porque estoy hablando, sí, de improvisación. Y con Rolando tengo montones de fotografías en actos que estuvimos juntos siempre. Me alegro que lo recuerdes, porque si los maestros tienen un símbolo, ese símbolo tiene que ser Rolando Espinosa. Y volví no hace mucho al colegio que lleva el nombre de él, allá en El Doral, y me emocioné viendo cómo trabajan allí las muchachitas, la directora, una persona extraordinaria, y veo el nombre de Rolando Espinosa. Yo digo, Dios mío, el guajirito este que iba a pie y a caballo a los 14 años desde la finca hasta el colegio de San Gonzalo Ramos. ¿Quién iba a decir que en Miami, uno de los mejores colegios, lleva su nombre? Gracias por recordarlo, Demetrio. Me emociona, pero me siento feliz de haber conocido a un hombre de esa talla.
Sin duda, y yo creo que compartimos unos cuantos programas de aquí precisamente, y es una oportunidad grande para recordarlo. En una comunidad sobre todo como esta, reverendo, y que en el día de hoy hay unos cuantos también motivos religiosos, aquí tiene Miami la característica que es fácil transportarse de una barriada a otra y encontrarse en diferentes culturas, en diferentes medios, y sin embargo muchas veces no se hace mucho por buscar más entendimiento. En estos días se celebra una fecha del calendario judío, es el año nuevo
espiritual. El comienzo del nuevo año.
Ajá. ¿Qué nos puede decir sobre esa celebración de lo que le llaman el Rosh Hashaná?
Correcto. Mira, es muy interesante la cultura judía. Nosotros, un grupo de cristianos, tenemos muy buenas relaciones con la comunidad judía. Yo he estado varias veces en el consulado de Israel hablando con el cónsul. he ido a actividades de ellos. Ellos respetan a los cristianos y son personas que realmente tienen un fervor religioso extraordinario. Aquí en Miami no hay muchas sinagogas, pero los judíos conservan de todas formas sus tradiciones. Hay que ir a cualquier rincón de la playa, a cualquier condominio, y ver en la puerta el símbolo de los 10 mandamientos, como una profesión de la fe judaica. Por cierto, yo creo, aunque no venga el caso de Metro, pero me llamó mucho la atención, yo creo que a ti también, porque tú eres un observador, ese cambio drástico de parte del tirano Castro, de pedirle al tirano de Irán, Ahmadinejad, que afloje su mano para con los judíos, para con los hebreos, diciendo que el holocausto existió y que se trata de una comunidad respetable. Me llamó la atención, repito, en Cuba no hay muchos judíos, pero están unidos, tienen su centro en La Habana, lo han mantenido y no caudican en su fe. Aunque una de las cosas que no podemos olvidar nunca es aquel famoso barco San Luis, que es como una mancha en nuestra historia. Yo creo que Cuba, después de esa mancha, reparó su concepto, estuvo al lado de Israel en las guerras, ha respaldado a Israel en contra de todos sus enemigos, y nosotros aquí en el exilio cargamos con esa herencia de respaldar al pueblo de Israel en contra de Siria, en contra de Irán, en contra de aquellos que quieren hacerle daño a un pueblo que es el pueblo escogido de Dios. A mis amigos hebreos, mis amigos judíos, les deseo un magnífico, feliz, bendecido año, y que continúen siempre en alto con su fe, y que el Estado de Israel permanezca invicto y creciente como hasta ahora.
Y hoy, precisamente, en el año 1973, allá en Chile, pues lo que algunos llaman un golpe de Estado, y otros pudieran decir un gesto de libertad, cuando fue derrocado el gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo lo recuerda?
Mira, yo he leído mucho sobre lo de Salvador Allende, que en Cuba lo tienen como un ídolo. Dicen unos que se suicidó, otros que lo mataron, pero él estaba tratando de llevar a cabo un régimen marxista que hoy día hubiera cambiado los destinos de Chile, porque tú tienes que haber leído en los periódicos que se considera que Chile es la nación de toda América que está en primer lugar en cuanto al desarrollo económico y en cuanto a desarrollo democrático. Es un país ejemplar, y ese país ejemplar no se hubiese conseguido con Salvador Allende. Se consiguió con un hombre que lo denigran, con Pinochet, que dio un golpe de Estado para desplazar a los comunistas, y ahora con la presidencia de la señora Bachelet, que terminó su periodo hace poco, pues fue una presidenta muy creativa. Yo creo que la historia de Chile, pues, de Allende pasó, ya nadie lo recuerda, ya eso es una página que no se menciona, ya ni los investigadores se preocupan por saber si fue suicidio o asesinato, fue simplemente el fin de una etapa que abrió para Chile, otra etapa, diferente, pero que fue muy progresiva. Yo era simpatizante de Pinochet, lamento que en su vejez fuera sometido a una serie de juicios y de acusaciones, pero veo que sus hijos se mantienen en alto el apellido y están entrando en la política y no se retiran del ruedo público a pesar de la forma injusta en que trataron al padre de ellos. Así que es una cosa para recordar, y tú tienes un libro muy interesante donde vienen todas esas fechas, del cual yo me sirvo para las cosas que escribo muy a menudo, y ahí está puesto en el libro de Lincoln Martí, que lo invitaste hace varios años, Efemérides, y me alegro de que tú siempre recuerdes esas fechas. Además, tu memoria es prodigiosa.
Hoy hay una fecha todavía que afectó el corazón de América en todos los sentidos, también movilizó, estremeció, el 11 de septiembre de 2001, cuando aquellos atentados suicidas que implicaron el secuestro de 4 aviones y que todos sabemos. ¿Cómo lo recuerda usted, reverendo Martín Añoque?
Mira, 9 años después, las cosas han cambiado mucho en Estados Unidos. Ese acto terrorista ha creado una división, yo creo que más que nacional, hasta internacional, entre los islámicos y el resto del mundo cristiano. De tal forma que hoy vemos el Islam con sospecha, con temor, y creemos que es una amenaza continuada que se cierne sobre el futuro de Estados Unidos. Leí una nota de una familia islámica en la que dicen que cuando murieron en las Tres Torres cerca de 4.000 personas, muchos de los que murieron dentro eran musulmanes que trabajaban allí. O sea que también fueron víctimas, no fueron tan solo victimarios. Pero esta gente que se mata para matar a otros es algo que no cabe en mi cabeza. Yo recuerdo el 9-11 y el impacto más grande que tengo en mi memoria es el avión estrellándose contra una de las torres, pero 3 o 4 personas lanzándose al abismo desde los pináculos de la torre para evitar ser víctimas del fuego. Ese es un acto que fue cobarde, artero, traicionero, miserable, bajo, incomprensible. Yo creo que hay que recordarlo siempre con rebeldía. No en contra del Islam como religión, no en contra de los islámicos como pueblo, pero en contra de los terroristas que pertenecen al islamismo y que dentro de esa característica religiosa adoptan una actitud de fiereza, de pelea, que no es respetable de manera alguna. Yo aquí en Miami le he dicho a muchas personas en las iglesias que he predicado que no puede considerarse que todos los musulmanes son gente perversa, ni gente asesina, ni gente mala. La gente que sigue el Corán de veras, que tienen una fe religiosa cierta, que llevan su religión de acuerdo como deben llevarla, son personas tan decentes como podemos ser nosotros. Ahora bien, hay que marcar de una manera bien clara que ese país ha producido un terrorismo, que es un terrorismo que trata de tragarse al mundo, y el 9-11 es una advertencia permanente. Una advertencia permanente. Esta mañana desfilamos de un desfile cristiano que salió de la iglesia Holy Comforter en la 1 y la 13 y dio la vuelta por algunas calles, pasamos por frente a Lincoln Martí y llegamos a la iglesia San Juan Bosco, donde terminó con una oración dándole gracias a Dios por la libertad, por la democracia y por la paz de Estados Unidos. Que no se ha repetido ningún acto terrorista, por lo menos de la magnitud de aquel 9 de septiembre, y confiamos en el Señor que no se repita. Esa fecha se ha convertido en un llamado al patriotismo, se ha convertido en un rescate del respeto a la bandera, y se ha convertido en un amor renovado por América. Y creo que con ese sentido debemos mantenerla siempre, celebrándola con humildad y sobre todo dependiendo del amor de Dios para nuestro futuro.
Y con este mensaje llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Gracias, reverendo Añorga, por acompañarnos esta tarde en un programa tan especial, precisamente en la fecha del 11 de septiembre.
Gracias. Un abrazo, Demetrio. Gracias y bendiciones para tu distinguido auditorio.
Muchas gracias.